Las noticias como son. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Jorge Olivera en La Habana, a Michelle Suárez en España. Por acá la producción es de Patricia Martínez y la grata compañía de Ofelia Oviedo, también de Maite Luna. Y sigue de dirección técnico acá el señor May Vázquez. Sí, somos tres. Sí. Tres los hombres y tres las mujeres. Bienvenidos todos a las noticias como son. Respondía a May Vázquez.
Yo sé, ya me asustó cuando comenzó usted a hablar de esas cosas.
¿Es que usted no vio la seña del operador?
No, sí, ya la vi, sí.
Bueno, May, hasta ahí no llego.
Tranquilo, May. Muy bien, bueno, pues muy bien acompañado, por cierto, Mike del otro lado del cristal, ¿eh? Sí, muy bien acompañado, Ofelia Oviedo, Maite Luna, Patricia Martínez.
Teatro lleno.
Sí, señor. Bueno, pues en solamente minutos vamos a conversar ya con Michelle Suárez, con Jorge Olivera, las noticias más importantes del momento en tertulia. Comenzamos, ha habido declaraciones de Jeb Bush. Jeb Bush fue de gobernador del estado de la Florida, se perfila como uno de los posibles candidatos por el Partido Republicano a la elecciones del 2016 en Estados Unidos. Viene de una familia de ya dos presidentes y bueno, pues ha dicho o se ha referido a lo que ha hecho el presidente Barack Obama y su nueva política hacia Cuba. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, pues se lo vamos a decir más adelante en tertulia. También agencias de prensa internacionales pues están reportando el caso de la disputa o por lo menos las cuestiones relacionadas con las damas de blanco dentro de Cuba. Comenzó todo a partir de un video donde había un grupo de damas que le estaban pues haciendo una protesta pública a otra dama fundadora por desavenencias entre que actualmente lidera el grupo, Berta Soler, y esta otra persona, esta dama fundadora. Eso lo vamos a estar, qué se está reportando al respecto y bueno, y algunas opiniones de nuestros tertulianos. Esto en síntesis en cuanto a la tertulia también hoy durante el programa. Vamos a hablar de una encuesta. Hay 73% de los hispanos en Estados Unidos están a favor de que se restablezca las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la isla. A partir de aquí analizaremos el tema con expertos que se encuentran, o por lo menos con periodistas cubanos que se encuentran en Europa. Vamos a hablar del tema. Y también, Venezuela, se cumple un año del encarcelamiento de Leopoldo López. ¿Y qué ha pasado en Venezuela? Estaremos yendo también a Venezuela.
Al cierre de este programa, señoras y señores, el cantante Rubén Blades anuncia su aspiración a la presidencia de Panamá, por lo que se retirará de la música en el 2016 y ha escogido la ciudad de Barranquilla para lanzar su campaña a la presidencia del país.
Mira qué bien, así que será, y cuando llegue a la presidencia, si es que llega, cantará.
Claro que seguirá cantando y poniendo orden también.
Bueno, está bien, es posible, es posible.
La combinación.
Sí, es bueno. Bueno, yo comienzo el programa con algo interesante. Aquí, sobre todo, mire, yo estoy viendo ahora en este momento, tanto a Patricia como a Maite, están ahí con sus teléfonos celulares. Ahí están fajadas ahí con los teléfonos celulares. Ah, no, dice que no, que es con la computadora. Esto por si el jefe las está escuchando en este momento. Señoras y señores, tengo una noticia sumamente interesante de los teléfonos celulares y la privacidad. Hablábamos de la tecnología. Hoy voy a hablar también de la parte mala de la tecnología. Sí, señor, se están justificando porque dice que no están utilizando los teléfonos celulares, que lo que están es trabajando a través del teléfono celular. Jaja. Bueno, los teléfonos inteligentes han transformado nuestras vidas de muchas maneras. Nos conectan con el mundo exterior a través de correos electrónicos y redes sociales. Nos orientan si nos llegamos a perder y nos asesoran sobre dónde comer o comprar. Sin embargo, toda esa comodidad y servicio tiene un costo. Y la dimensión de ese precio apenas lo estamos comenzando a comprender. Expertos en seguridad explican que muchos asumen que si nuestra identidad permanece oculta, deberíamos en ese caso sentirnos seguros en un mundo donde todos se preocupan por su propia privacidad. No obstante, existe evidencia que demuestra lo sencillo que puede ser descubrir quiénes somos, dónde estamos y qué hacemos. Un estudio sobre usuarios de tarjetas de crédito publicado hace poco reveló que solo se requieren 4 datos para establecer una clara conexión entre un individuo y su aparentemente anónimo historial de crediticio. Esto es en cuanto al crédito. Uno de esos datos puede extraerse de su teléfono inteligente a través del GPS o GPS instalado en el equipo, convirtiendo el móvil en una verdadera amenaza a la privacidad. Esa información sobre la ubicación geográfica, sumada a la data, las fechas, el número de serial del teléfono, revelan todos sus movimientos. Esos elementos son conocidos como el metadata o archivo EXIF del teléfono. Cada uno ofrece una nítida pincelada de quién eres. Hay formas muy sofisticadas, muy avanzadas, de llegar al serial del teléfono, que si usted está conectado con el GPS, le puede dar una serie de informaciones a personas que sepan sacar esa información, que es terriblemente preocupante. Yo creo que solamente voy a encender el GPS de mi teléfono cuando esté perdido o cuando necesite buscar una dirección, pero normalmente lo tengo apagado.
Bueno, hoy cuando usted va a comprar o compra el teléfono, le hacen a veces la pregunta, o casi ya siempre se la hacen. ¿Le dejo conectado el GPS?
¿El GPS?
¿O le desconecto el GPS? Porque de verdad no es solo porque lo sigan a usted. ¿A cuántas personas de influencia, y lamentablemente se ha dado el caso, que lo encuentran? Jueces, diplomáticos. Yo te pregunto algo, ¿y qué hacemos sin teléfono?
No, el teléfono es importante. El teléfono es importante.
Usted hablaba hace unos días de la televisión.
Sí.
De que ya usted está viendo la película, pero detrás de la película lo están viendo usted.
Ya yo le dije a mi televisor, el otro día llegué a la casa y le dije, chivato.
Me estás
delatando.
No llego.
Y al teléfono se lo voy a decir ahora cuando termine el programa.
Cosas del pasado.
Lo cierto es, mira, hay muchas personas que usan sus redes sociales
y no saben que tienen el teléfono incorporado.
Y tienen el GPS encendido.
Sí, señor.
Y cuando usted dice, estoy comiendo en este restaurante, el GPS inmediatamente le manda a Facebook la ubicación exacta donde está usted. Y se lo pone, le pone la ubicación, está comiendo en tal restaurante a esta hora, en tiempo real. Eso es increíble.
Claro, ¿cuántas parejas han terminado en divorcio precisamente por un GPS?
Por un GPS encendido.
Por la alegría de estar comiendo con quien no debe y a la misma vez dar la información indebida.
Sí, señor. Y en donde todavía la tecnología no avanza mucho es en Cuba, pero hay muchísimas aplicaciones que se le están poniendo a los teléfonos en Cuba que pudieran ser muy peligrosas también para la privacidad. Jorge Olivera, saludos.
Bueno, un saludo a ustedes dos, a todo el equipo de realización, a mi colega allá en Madrid, Michel Suárez, y también, a todos los radioyentes. Y pues sí, esta tecnología, como bien decías, Amado, no hay muchas aplicaciones aquí, o sea, utilizables en Cuba, pero ineludiblemente se sabe que con la tecnología, el uso de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones, yo soy muy concreto en eso y pienso que se acabó la privacidad. Uh-huh. O sea, no hay manera de, es muy difícil mantener ocultas las cosas. Y sencillamente es un medio útil, muy beneficioso, que aporta mucho beneficio en este tipo de la vida moderna, actual, pero indudablemente se convierte en un medio de control. Y esto es un medio de control social que a medida que se vayan apareciendo aplicaciones, que no tengo dudas que van a seguir apareciendo, pues seguiremos más controlados que hoy.
Y yo sé que dentro de Cuba quizás no esté al alcance del usuario, pero sí esté al alcance de autoridades.
No, pero en Cuba no hace falta el teléfono para eso.
Bueno.
Están los CDR, mi hermano.
Es más fácil el teléfono que un CDR. Michel Suárez, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Jorge Olivera. Mientras hablaba Olivera, yo cogí el teléfono y estaba desactivando el GPS.
Porque, alertamos a Michel.
Sí, porque mire, yo creo que si uno tiene problemas con esto, tiene la opción de desactivarlo.
Claro.
Sencillamente se desactiva el GPS y si luego usted necesita ver algo en un mapa, lo activa un momento y lo ve y lo vuelve a quitar. Yo creo que todo eso tiene solución, ¿no? Pero ciertamente hay que estar todo el tiempo encima de eso y tener cierta alfabetización tecnológica, porque estas cosas cambian todos los días.
Claro que sí. Menos mal que la radio no tiene GPS para que no se separen de nosotros.
Sí, señor.
Ya volvemos.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM, de lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín,
vía satélite.
Estás escuchando las noticias como son. De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos, Amado Gil, en La Habana, Jorge Olivera, Madrid, España, Michel Suárez.
Y en La Habana, precisamente, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla recibió en las últimas horas a una delegación de congresistas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Está encabezado por el líder demócrata Nancy Pelosi, que llegaron en las últimas horas a la capital para avanzar en el restablecimiento de relaciones entre ambos países. En esta reunión estuvo presente también la directora para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, que lidera por la parte cubana las negociaciones para normalizar relaciones diplomáticas, cuya segunda ronda será el próximo 27 de febrero acá en Washington. Y hablando de Washington, el republicano Jeb Bush ha criticado la decisión del gobierno de Barack Obama de mejorar los lazos diplomáticos con Cuba al no decir que no obtemos nada a cambio. Dice el señor Jeb Bush, el exgobernador del estado de la Florida, y cito: "No diría que lo que hicimos fue un reinicio de las relaciones", dijo él, y adelantó además que calificaría esto como malas negociaciones.
Increíble. Bueno, pues ahí tienen bastante. Sigue el tema de las relaciones, de la nueva política de Estados Unidos hacia Cuba, dando de qué hablar. Jorge Olivera.
Bueno, independientemente de lo que haya dicho el señor Jeb Bush, que es uno de los candidatos favoritos por el Partido Republicano a las elecciones del 2016, pues hay una tendencia en desarrollo que yo creo que no tiene vuelta atrás. Sea quien gobierne, independientemente del partido, del presidente que gobierne, si es republicano o demócrata. Hay esto es un consenso que se ha tomado en el establishment norteamericano, independientemente de ideologías, sobre Cuba. Que hay que ver, sencillamente, hay que ver que primeramente que Cuba no es un factor, digamos, de importancia de primera línea en la geopolítica regional. Es decir, que esto va, lo repito, una tendencia que independientemente Bush o cualquier otro republicano puede tomar las riendas del poder en Estados Unidos a partir de 2016, pero eso me recuerda la proyección de George W. Bush, el hermano de Jeff, que fue más simbólico, o sea, asumió una postura más radical aparentemente, pero fue el periodo donde Cuba obtuvo donde entraron más productos de Estados Unidos a Cuba, que llegó a convertirse en el séptimo país en negociaciones comerciales. Es decir que esto lo veo como una tendencia, y ahí está también, cuando uno analiza el caso Cuba-Estados Unidos, hay otros problemas candentes con otros países, y han determinado, se ha impuesto el pragmatismo por encima de la confrontación, y uno es el caso de Vietnam, que todavía es el partido único, hay represión, no hay democracia, y sin embargo hay excelentes relaciones comerciales. Es decir que en Cuba es cierto que hay un factor, que hay representantes federales en ambas alas del Congreso, pero esto yo creo que va, según la tendencia que veo, va a ir cediendo en la medida que avancen las negociaciones. Hay un proyecto, fueron más de un año y medio en negociaciones secretas, y yo creo que tal vez todo un plan que se haya trazado a mediano y largo plazo, independientemente de lo que se vea en la escena. Yo recuerdo una frase muy interesante que dice, y bien claro, y yo creo que esto ilustra de una manera muy clara lo que estamos viendo, que es en política lo real es lo que no se ve. Es decir que para mí, como otros analistas, ya el plan está trazado de acercamiento, pero nada, va a haber muy poco a corto plazo, pero todo está previsto a que se cumplan en 3, 4, 5, 6 años.
De todas maneras, el ex gobernador y posible candidato republicano lo que ha calificado es como malas negociaciones. Más allá, si se van a establecer en 3, 4, 5 años, en 6 meses, si van a tener piedras en el camino, el hecho de que lo están calificando como malas negociaciones, y no es así el único, incluso hay muchas personas dentro de la comunidad cubana que también lo califican como malas negociaciones, sobre todo basado en la desproporción de lo que está dando Estados Unidos, lo que está planteando Estados Unidos de manera unilateral, y el no compromiso del gobierno cubano a también ceder y dar más allá de lo que dio, que fue a Alan Gross y a 53 presos políticos por un lado, más un superespía, así le han llamado, que lo dio a cambio de los 3 espías cubanos. Yo creo que el gobierno cubano logró lo que quería, que era sus 3 espías cubanos, y lo demás es una política de manera unilateral de Estados Unidos, un plan que tiene Estados Unidos hacia Cuba para terminar con el aislamiento y tratar de acercarse a ver si algo cambia. De todas maneras, hay muchos que dicen que es malas negociaciones, lo ha dicho el señor Bush, y bueno, pues ahí quizás esté la pregunta. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que Bush ha hecho una valoración pragmática, bastante pragmática, de la situación, aunque hay quizás un desacuerdo de fondo, una oposición de fondo en cuanto a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero él, como ya tú mencionabas, introduce el tema de la calidad de las negociaciones, y eso le convierte en un precandidato pragmático, práctico, que reconoce la política de hechos consumados ante la que estamos, ¿no? Esta es una realidad que puede gustar o no, pero es la que ha derivado, y es imposible incluso para un próximo presidente de Estados Unidos que tenga una opinión contraria lidiar con la situación sin tener en cuenta lo que ya se está decidiendo en estos momentos. Es muy complicado dar marcha atrás, porque eso es prácticamente imposible, y salvo que aparezca un caso muy importante vinculado al terrorismo, será muy complicado volver a llevar a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, cosa que en el pasado ha sucedido con otros países como Corea del Norte, pero se necesitan hechos para que se produzcan, claro, otros acontecimientos. Recuerdo que ni siquiera Romney, el anterior candidato presidencial republicano, se comprometió a revertir las medidas de Obama del año 2009. Es decir, ni siquiera Romney, aquellas medidas vinculadas sobre todo con remesas y viajes. Es decir, el que podría haber sido el presidente republicano iba a aceptar esa realidad que sucedió en el año 2009. Así que yo creo que es la línea que cualquier candidato sensato republicano debería poner sobre la mesa y hacer el énfasis ahora mismo en lo que de verdad importa, en cómo resuelve este proceso de negociación algún tipo de mejoría para el pueblo cubano, sea económica, de derechos humanos o de cualquier tipo.
La líder de las Damas de Blanco, la señora Berta Soler, dijo el miércoles que se siente respaldada por sus activistas dentro de Cuba y no renunciará porque se lo pidan miembros del grupo en el exilio, quienes a su juicio no tienen derecho a influir en los asuntos del colectivo en la isla. Así lo recoge la agencia española EFE y destaca también: para mí lo más importante es que las cosas internas de las Damas de Blanco se resuelvan en el núcleo dentro de Cuba. Y si alguna mujer en el extranjero quiere elecciones, pues las invitamos a que vengan para Cuba, a que se queden en Cuba y sean parte de estas elecciones, si las que están aquí lo disponen, dijo Soler en conversación telefónica en La Habana. No estamos en contra de las personas que emigren, pero ellas emigraron, no están dentro de Cuba. Los problemas internos de las Damas de Blanco los resolvemos aquí. La gente que estamos día a día recibiendo golpes, hostigamiento, yendo a calabozo, dijo Soler, para quien las activistas en el exilio tienen derecho a opinar, pero no a pedir su renuncia o expulsión.
Claro, esto hay que, nada más que para ponerlo en contexto bien rápido, hay un grupo de Damas de Blanco, esposas de presos del grupo de los 75, que son las Damas de Blanco fundadoras desde el año 2003, que se encuentran en Estados Unidos. Acuérdense que muchos de estos presos salieron directamente hacia España, de España entonces llegaron a Estados Unidos Unidos, se encuentran acá en Estados Unidos, un grupo de ellas, y le han pedido a Berta que haga elecciones dentro de las Damas de Blanco.
Vamos con Jorge Olivera, que es uno de los presos de los 75.
Bueno, verdaderamente es penoso que esto haya ocurrido, ¿no? Yo pude ver las imágenes y yo creo que no debió trascender, lamentablemente, como mismo esto se conecta con la información que trajiste sobre las nuevas tecnologías, que hay que tener mucho cuidado cuando uno va a discutir determinadas cosas y prever que no se graben, porque mira, desafortunadamente alguien que no sé quién es, pero lo hizo con toda mala intención. Yo, vaya, no estoy seguro, pero me queda la duda de por qué colgó esto en la internet. Y desafortunadamente ya hubo una ruptura, esto lo veo, el mundo trabaja a base de la imagen, es muy importante conservar la imagen. Esta imagen, por lo menos la que pude ver, la primera, no sé si han colgado otros videos, de un acto bastante fuerte contra Alejandrina. Bueno, conozco a las dos, por supuesto, estuve involucrado en esta cosa. Y lamentablemente esto yo lo veo complicado, muy complejo, realmente no sé las causas, yo no estoy dentro de la organización, no estoy muy al tanto, no sé los motivos que derivaron en este choque tan violento, ¿no?, entre estas dos veteranas fundadoras, en las cuales aprecio a las dos. Y mi deseo es que se arregle esta situación, pero ya te digo, ya hay una marca, el mundo trabaja a base de la imagen, y yo creo que esto no va a producir beneficios, obviamente, contrariamente va a apunta a la línea de flote de la credibilidad de la organización. Uh-huh. Es decir que yo no sé qué estrategia tendrán para ganar este espacio que han perdido en problemas de imagen, pero realmente es lamentable. Realmente merecen, sobre todo Berta Soler, porque ha logrado mantener la organización, ha logrado enfrentarse, ha logrado imponerse a toda la represión brutal que cometen contra ella regularmente, y me siento muy disgustado realmente que esto haya sucedido.
Michel Suárez.
Bueno, evidentemente este es un triunfo de la seguridad del Estado, que ha estado durante todo este tiempo intentando dividir a la organización, crear problemas, sembrar cizañas, pero sin la participación de las personas, indudablemente la seguridad del Estado no hubiese podido salirse con la suya esta vez. Y la cuestión es la siguiente, la opinión pública ha hablado y ha hablado mayoritariamente en contra de lo que se vio en ese video en La Habana. Es decir, el resultado es ese, ¿no? Por más explicaciones que se den, por más que se intenten aportar nuevas pruebas o por otras cosas que no sabemos y que están detrás, el resultado es el mismo, ¿no? Y será muy difícil cambiar esa imagen si no se hace lo que debería hacerse en política, no solamente en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo, que es sencillamente disculparse por esa situación, tomar medidas y anunciar un grupo de medidas o de acontecimientos que vayan a fortalecer lo que es la democracia interna dentro de las propias agrupaciones. No hay que esperar que se acabe el castrismo para poner en marcha la democracia en Cuba. La democracia en Cuba, en Estados Unidos, en España, en cualquier lugar del mundo, comienza desde el interior de los partidos, con elecciones primarias, con procesos de consultas para que la gente hable y se exprese. Yo creo que es un buen momento, ya olvidando lo pasado y que no tiene solución, es un buen momento y sería muy bueno para la causa de la democratización de Cuba que se tomen algunas medidas al respecto, que se fortalezcan las instituciones y que realmente haya métodos democráticos hacia el interior de esas propias organizaciones. Claro. Yo no creo que las Damas de Blanco que viven ahora fuera del país tengan que pedir la renuncia de Berta Soler, ni mucho menos, pero sí las que viven en Cuba a lo mejor tienen algo que decir sobre cómo tienen que organizarse.
Sí, sí. Claro que sí. Bueno, finalmente destacamos que los grupos políticos del Congreso de los Diputados de España se han mostrado esperanzados en que pueda hacer un poco más avanzada la relación, el contacto entre la Unión Europea y Cuba en la próxima ronda de diálogo político y cooperación que tendrá lugar el 4 y 5 de marzo en La Habana.
Gracias, Jorge Olivera. Gracias, Michel Suárez. Una pausa. Tenemos más para ustedes aquí en Las Noticias Como Son.